Es Cine con Andrés Arconada.
Amigos, muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Cine Radio, ya todos aquí de vuelta después de esos 9 días intensos en Málaga, que necesidad, digo yo, de estar 9 días pudiéndose hacer en menos tiempo y yo creo que con mayor calidad, pero bueno, son cosas de los festivales y concretamente de este de Málaga. Muy buenas noches, Sergio.
Muy buenas.
Pues vamos a empezar con los concursos. Esta semana vamos a mantener los mismos de la semana pasada. Así que ya sabéis que tanto, perdón, en Facebook y Twitter estamos sorteando.
Vamos a sortear DVDs 5 concretamente de Jordan el Blake. Ya sabéis, la última película de Ken Loach que distribuyó Caramel en España y que ahora Cameo saca a la venta. Daniel Blake es un carpintero de casi 60 años que por primera vez en su vida se ve obligado a acudir a los servicios sociales. Al caer enfermo por problemas cardíacos solicita ayuda al Estado para poder subsistir. Comenzará entonces toda una odisea ya que Daniel se verá atrapado en un laberinto burocrático. Y es que a pesar de que el médico le ha prohibido trabajar, la administración le obliga a encontrar un empleo o de lo contrario recibirá una sanción. En su camino se va a cruzar con Katie, una madre soltera de 2 niños que también está en una complicada situación personal, puesto que ha tenido que irse muy lejos de su lugar de residencia habitual con sus hijos para que le diesen una casa social. Como decía, por gentileza de Cameo, vamos a sortear 5 DVDs de Jordan el Blake y lo único que tenéis que hacer es compartir el concurso ya sea en Facebook o en Twitter.
Bueno, pues dicho esto, si os parece, vamos ya con las taquillas. Y empezamos con la taquilla norteamericana. Así vemos cómo en el puesto número 5, después de 4 semanas, Logan sigue ocupando un buen lugar. Ya está, pasa los 200 millones de dólares, concretamente 201.455.000. Y la película costó, recordemos, 97 millones. Life arranca muy mal, no me extrañe, es una malísima película. En el cuarto lugar, en su primera semana, tan solo ha hecho 12.600.000 dólares. En cuanto a Con, sigue manteniendo después de 3 semanas y a pesar de la bajada ya de un 48%, 133 millones de dólares. Hay que decir que a pesar de la abultada cifra, la película ha costado 185, por lo tanto, en el mercado norteamericano, de momento, no ha recaudado lo que se esperaba. En cuanto a Power Rangers, ha sido un éxito mediano, pero por sus 40 millones y medio de dólares, pero la película ha costado 100. Las va a recuperar, estamos seguros, pero ahí. El éxito indiscutible es La Bella y la Bestia, que aunque en Estados Unidos ha caído casi un 50% en la taquilla, hay que ver que sus casi 317 millones de dólares, pues no está nada mal, las cosas como son. En cuanto a las demás, yo creo que, viendo la lista, no hay un éxito claro, exceptuando Déjame Salir, que en su quinta semana lleva un acumulado de 147 millones de dólares y tan solo costó 4,5, es decir, ya en el mercado norteamericano da igual lo que pase en el exterior, que también ha dejado su dinero, es un éxito considerable. En cuanto a la taquilla española, en el puesto número 5, Logan ocupa ese puesto en su cuarta semana con casi 6 millones de euros de recaudación, con en su tercera semana lleva 4.115.000 euros. Es por tu bien, la película española, después de 5 semanas y con tan solo un 7% de caída, lleva los casi 8 millones de euros, que está fenomenal. El Bar arranca con cerca de 1 millón de euros en el puesto número 2, la película de Alex de la Iglesia. Y La Bella y la Bestia, indiscutible, segunda semana, solo 18% de caída, hay que decir que está en 945 salas, que es una auténtica barbaridad, pero ahí está, con 12.600.000 euros, cifra realmente increíble. En cuanto a las películas de animación, no sabemos muy bien por qué, pero Ballerina y Batman han subido un poquito en la taquilla. Sí, Ballerina lleva ya casi 7 millones de euros, que es una producción francesa, y en cuanto a Batman, que ha subido un 12%, lleva 4.412.000 euros.
Es cine con Andrés Arconada.
Bueno, la primera noticia que tenemos que dar es que se nos fue una traductora con la que hemos compartido muchísimas entrevistas, sobre todo en francés, alguna en italiano, pero fundamentalmente en francés, que nos acompañó en festivales internacionales como Valladolid y que desde aquí mandamos a su familia y evidentemente en nuestro recuerdo quedará para siempre.
Luz Cobos, te echaremos muchísimo de menos. La última entrevista que podían seguir los oyentes gracias a su voz fue hace muy poquito, la de Locas de Alegría.
Se nos va no solamente una grandísima traductora, para mí una de las mejores, por primero cómo hacía para no molestar al entrevistado y para cómo conseguir cada una de sus palabras y cada una de nuestras preguntas, cosa que no es muy habitual, sino que además era un ser humano extraordinario, no porque se haya ido, es que era así. Bueno, pues en este apartado de noticias vamos a incluir algunas de las películas que se van a estrenar la semana que viene, primero porque se han vuelto locos y han decidido estrenar 16 películas, cosa que me parece una barbaridad, y además hay que tener en cuenta que en el resto de España no van a llegar, es decir, van a ir a grandes ciudades, si es que llegan a todas las grandes ciudades, y muchísimo menos van a llegar al resto de España, con lo cual o empiezan a de alguna forma a serenarse o las pequeñas películas no van a funcionar, porque no van a llegar. Yo creo que cuando buscan un hueco lo meten y no hay más opción. Así que hemos decidido unir un poco lo que pasó en Málaga con películas que llegarán precisamente la semana que viene. Así que vamos a empezar con una peli que yo creo que fue la gran triunfadora, porque sí es verdad que La Biznaga se la llevó verano de 1993, pero el resto de premios fuertes como mejor actor de reparto, como guión, como mejor actriz, en fin, cuatro o cinco biznagas, las máximas que se pueden dar, se las llevó una grandísima película, para mí la mejor película del festival, sin ningún tipo de duda, No sé decir adiós, ya lo dije la semana pasada, y que llegará, como os decía también, en la semana que viene. Bueno, No sé decir adiós, nos cuenta la historia de una mujer, fundamentalmente, una ejecutiva fuerte, aparentemente sin sentimientos, que le gusta mucho el alcohol, le gusta mucho las drogas y convive más o menos con su presente porque lo hace todo impulsivamente, excepto su trabajo que es muy concienzuda. Va a recibir una noticia de su pueblo donde está su hermana y su padre, en el cual al padre le van a dictar una enfermedad terminal y ella va a ir al pueblo, se niega a que este hombre se muera sin más y va a hacer todo lo posible llevándoselo a Barcelona, etcétera, metiendo en un hospital para que se recupere. El pasado, el presente con el padre y evidentemente con la hermana hará que todos estemos muy atentos a lo que sucede, sin grandes momentos emotivos porque no los quiere buscar, pero con grandes interpretaciones y evidentemente con un gran guión hace que No sé decir adiós sea una película que tenéis que tener muy en cuenta. En Málaga, y por eso vais a oír la entrevista que manteníamos antes de que los protagonistas vieran en el estreno oficial con público su película. Así que primero hablamos con el director de No sé decir adiós y Juan Diego, que se llevó posteriormente el premio Mejor Actor de Reparto, y después con una indiscutible actriz de primera en No sé decir adiós, Natalie Poza, que estaba magnífica y que espero que no le pille muy lejos este estreno a la hora de que sea considerada para los Goya. Vamos a escuchar esas entrevistas.
Oye, ¿se puede saber qué haces llamándome al trabajo? No puedo.
Estaba que le dolían cosas, como siempre, pero como es más bruto que yo que sé, pues no decía nada.
Papá, ¿qué haces aquí?
La puta máquina esta.
A ver, déjame a mí.
Que es un placer volverme a encontrar a Juan en un festival que yo sé que le encanta, y no solamente porque es andaluz, sino porque evidentemente ha estado muchas veces presente en este festival. Imagino que el Dire estará un poquito más nervioso por lo que pase esta noche, pero mira, tenéis una película fantástica, una película de personajes, una película que a mí me conmueve. Cuando la vi en Madrid me conmovió y me movió muchas fibras, y sobre todo tiene unos diálogos tan de verdad, está tan bien definida, que enhorabuena ya de principio, pase lo que pase en un festival tenéis entre manos una gran película. Si me permite, Juan, voy a empezar con el dire, que para bien y para mal será todos los palos.
Bien. Este joven valor, ¿eh?
Bueno, cuentas una historia dura, ajá, en un principio, pero real, como la vida misma, absurda en muchos momentos, como es la propia vida. Uh-huh. Y yo creo que no sé qué te conduce a contar esta historia.
Bueno, pues sabes que es algo que realmente me estoy planteando desde ayer, porque claro, cuando haces una historia no te planteas, digamos, o sea, a nivel tan profundo qué es lo que te mueve a contar esa historia y no otra, ¿no? Entonces, claro, cuando te enfrentas a la prensa y a vuestras preguntas, tienes que desempolvarlo y tienes que empezar a investigar y decir, hostias, ¿por qué esta y no otra, no? Yo creo que esto ha vinculado porque yo soy el pequeño de 5 hermanos, la que menos me saca 10 años. Entonces yo cuando nazco mi padre ya tenía 52 años, entonces comparado con mis amigos, mi padre siempre era mayor, ¿no? O sea, yo siempre tenía la sensación de como que se iban a morir todos y me iban a dejar solo, ¿no? Porque claro, yo como me sacaban tanta edad, tanto mis hermanos como mis padres, pensaba que me iba a quedar solo, ¿no? De pequeño, ¿no? Y la muerte de mi padre siempre ha estado muy presente por una cuestión de que él tenía, ¿no? Era más mayor, ¿no? Y eso me ha perseguido, digamos, o sea, desde que era un niño y creo que eso está en el germen de por qué quería contar esta historia y no otra, ¿no?
Juan, un padre muy especial, pero que sin embargo tiene un enorme corazón, ¿no? Y una capacidad de amor inmensa que a veces, y eso también lo da la vida, no sabe cómo expresarlo, ¿no?
Sí. Cuando contaba él su historia, mi padre también era mayor. Cuando yo nací, aun siendo yo el mayor, mi padre estuvo de novio con mi madre, me parece que toda una vida, sí, sí. Y de pronto ya sus cuñados le dijeron, Diego, cásate ya que esta mujer, ¿no? Y cuando yo nací, pues mi padre tendría como, o mi madre tendría como 40 y tantos años, y después venían mis hermanos. De manera que yo he vivido unos padres, ya más nacidos a principios del siglo, potentes, ¿no? Pues de encarnadura de esas de pueblo, como Dios manda. Entonces yo creo que hay una parte del José Luis, yo que soy como más mimbre en ese sentido, la cultura te ha hecho, pero yo esa parte de lo adusto, de las relaciones, lo sufrí. No lo sufrí porque me dejaron libre como un bestia. Esa cosa, de, por ejemplo, que hay en los pueblos, ¿no? Que es que la muerte es una cosa que está ahí. O sea, yo recuerdo de pequeño que estabas en casa y sonaba el ¿qué? Dice, Paco de los Muertos. Y Paco de los Muertos era el cobrador del ocazo. Y claro, era un personaje de todo el Paco de los Muertos y pagabas tú no sé cuánto, tú ibas a los entierros, era estupendo. También decía, se está muriendo fulano, y decía, voy a verlo. Y lo veía por las ventanas, ¿no? Para ver cómo eran ellos, pues formaba parte de tu cultura, ¿no? Entonces a mí me ha quedado esa manera de ser de mi padre, que yo lo interpreté así, más de mi madre, es curioso, era más seca, ¿no? Pero este José Luis está muy solo. José Luis está solo. Se le murió aquella vida, entre comillas, no aquel amor, pero sí aquella vida muelle que te da la mujer de toda la vida, sufridora, ahí, y de pronto se le murió y no se repuso, porque se le había movido el suelo. Aunque su hija se ocupase, Blanca, de lo suyo, de siempre, él haciendo sus labores de hombre de la casa y tal, pero era un juguete roto, un juguete. Y yo no sé, yo soy de la opinión que casi siempre estas enfermedades se manifiestan cuando uno está débil, cuando la pelona, la huesuda que tenemos dentro está ahí acechante, y en el momento en que baja la guardia de tu, entre comillas, defensas sentimentales, hacen su aparición. Y yo creo que José Luis contrae eso a la muerte de la mujer. Todo esto era mi trabajo de intrahistoria, ¿no? Y para sentir, no habla. No consigue hablar nunca con nadie. Y mira que quiera Irenita, pues tienes dos frases con ella, ¿no? Cuando está en la cama, no, primero porque no quiere hablar con la hija, pero su manera es de decir que ¿por qué no quieres hablar, papá? Entiendo, ¿eh? Si quieres españoles por el mundo, dice, uno de La Rioja ahí con una negra, ¿no? Pero que papá que te está muriendo, vamos a hablar, y dice, luego. No dice nada. La única manera de decirlo y muy clarito es lo que tienes que hacer. No se sabe, se deja la puerta abierta del coche. Joder, ¿cómo? Me tosiendo que se ha agotado. Será. Esa era suyo, su característica. Aparte de ahí, es alguien un desvalido dentro de la casa.
Claro, son los momentos que tiene de genio en, claro, en que apuntas el personaje cómo tuvo que ser. Porque si no, nadie te hubiera convencido, ni siquiera tu hija, para trasladarte de tu sitio, de tus orígenes, de tus raíces, llevarte a curar algo que tú sabes que ya te da igual. Y eso es la grandeza de ese personaje.
Sí. Yo creo que aquí el mundo de que nos presenta aquí mi amigo, es un mundo... Yo le decía, joder, es tan sencillo esto que nos está planteando, que parece que es muy fácil, porque es... si es que es así, y dije, es una película sencillísima, pero de tan sencilla es que es la hostia, porque es la vida, y la vida es sencillísima, pero misteriosísima.
Muy jodida, si me perdones.
Sobre todo, por eso, ahí en ese misterio es donde está lo jodido de la vida. Yo estoy, una que me ha enseñado esta película un poco, es decir, tío, que no, que naciste solo, te vas a morir solo, y a ser posible, tranquilito, que no te des cuenta, como decía León Felipe, que no te hagan daño las cosas, ni en el alma, ni en el cuerpo, ligero, solo ligero, ligero solo una vez solo. Ahí, fíjate.
Lo que sí es verdad es que cuentas con tres actores en estado de gracia. Bueno, hablar de Juan Diego, es hablar de un grande, con lo cual te lo pone muy sencillo, lo entiende, uh-huh, lo lanza y ala, a trabajar. Uh-huh. Pero tanto Natalie como evidentemente el otro personaje,
Lola
Dueña, son maravillosos.
Pues son dos grandes, ¿eh?
Sí, pero que son muy grandes. Yo creo que, por eso le digo, que una de las bazas era el reparto, uh-huh, era el casting. Uh-huh. Yo creo que en esto está el secreto de una película que parte desde la normalidad, como decía antes, desde el absurdo a veces, como es la propia vida, pero desde algo tan realista que si no se trabaja desde la verdad, esta película no hubiera llegado. O sea, cualquier fallo de credibilidad se te viene abajo. Y eso es un lujo, digo yo.
Sí, no, hombre, desde luego. Creo que, ya contábamos con un texto, digamos, que nos sujetaba a todos y que nos unificaba, digamos, en un propósito muy común, ¿no? O sea, porque creo que ya desde el guión estábamos todos muy sujetados, ¿no? O sea, y eso estaba ya ahí, ya, ¿no? Entonces, luego, evidentemente, partes ya con la ventaja de contar con Juan, con Natalie y con Lola, que son, evidentemente, unos actores de un peso, ¿no? y de un bagaje y de un talento impresionante, ¿no? Y compartíamos, digamos, esa vinculación con el texto, que hizo muy muy orgánico el trabajo posterior en ensayos y en el rodaje, y ahí se produce, la verdad, ¿no? Y ahí se produce, digamos, como este milagro, ¿no?
Por otro lado, había muchísimo rigor. Habíamos conseguido en los ensayos, empezamos ya a jugar inconscientemente al Papa. Papa, fíjate, yo no conozco a las dos, pero no tienes como para, a la semana de estar trabajando, tratarte como si fueras el Papa, tu padre. Papa, tráenos. Y en el rodaje se fue jugando a eso, fuera del rodaje. De manera que cuando estábamos, y este nos dejaba hacer, es muy putas, este. Entonces era, qué bien, no sé cuánto. Dice, dile a ese, dice, ¿qué dice mi papa? Que no riñas tanto, ¿no? Y dice que se queda una complicidad que cuando llegábamos al set estaba ganado una barbaridad. Entonces ya aparecía el rigor, ¿no? La mesura, el pulso narrativo de esta muerte anunciada, ¿no?
No había que... a medias tintas, los personajes son como son. No había que suavizarla. Si hubiera suavizado la historia, yo creo que la historia no hubiera conmovido como conmueve.
Totalmente. No, aparte, bueno, al principio, los primeros montajes que enseñamos a, en mi caso, a gente muy cercana, ¿no? Otros directores, amigos, como Fernando Franco, León Siminiani, otra gente, no sé si había una preocupación por la dureza del personaje de Natalie, y que no la gente empatizara con ese personaje, porque al final, digamos, no, o sea, hay un punto en el que ella, ¿no? O sea, viaja, ¿no? Y entonces, bueno, sí, pero no, claro, es que la apuesta era esta, ¿no? O sea, no solo en el personaje de Natalie, también en el de Juan, ¿no? Que son dos personajes tan, digamos, parcos, tan austeros emocionalmente, tan secos, ¿no? Y evidentemente no, o sea, esa era la apuesta, y en ningún momento hubo, o sea, ningún miedo en dulcificar algo que era una apuesta desde el principio, claro, ¿no?
No puedo acabar sin preguntarte, Juan, por algo, porque yo sé que tú eres muy crítico, que eres muy sincero y a estas alturas de tu vida no te cortas un pelo. Cuando terminaste de ver la película por primera vez, ¿qué sentiste? ¿Qué viste?
Sí, sentí que me tenía que ir, porque me tenía que ir porque perdía
un tren
a dos, no se me acuerdo dónde.
A Gijón,
esto que tenía otro personaje en estado terminal, el padre de la gata, supuestamente. Y entonces que digo, quiero verla como sea, y terminé y dije, cojonudo, tío, no sé cuánto me fui. Bueno, y a medida que ya por fin llegué al tren y me senté, entonces pues me dejó caer. Y entonces sentí que... Sentí como un regalo para mí el que yo me puedo morir ya mejor que después de haber hecho este personaje. Me puedo morir mejor, porque además me ha producido una manera de entender un personaje con esas características que yo desconocía, pero que yo sabía que estaba ahí. Hay como una armadura interna muy de pueblo, muy de hombre de pueblo, sin llegar al tópico, de hombre de manos duras, de manera de ser. Hay una voz antigua que me ha aparecido para usar en la interpretación. Y me lo ha posibilitado, esa voz antigua que un día sale. Y eso, bueno...
Muy bonito, Juan, lo que dices.
Pero esto es con tu ayuda, ¿eh? También hay cositas. ¿Eh?
Solamente los grandes son capaces de eso. Gracias, porque desde el minuto uno yo siempre me olvido que eres Juan Diego. Me creo el personaje que interpretas.
Gracias
por brindarme una película que cuando acaba digo, ¿y qué va a ser de esta mujer? Y que te dé la vuelta a la cabeza diciendo, ¿qué va a ser a partir de ahora? ¿Va a cambiar? ¿Va a seguir? No lo sé. Pero como que, bueno, a lo mejor en mente sí lo tienes.
Sí, algo así.
Pero no te lo voy a preguntar. Muchas gracias por brindarnos una película espléndida. Yo en Málaga te deseo, evidentemente, lo mejor. Pero sobre todo, lo más importante, cuando se produzca ya el estreno a nivel nacional, que va a ser dentro de muy poquito, pues la gente vaya a verla, disfrute, dentro de que a veces dentro del dolor y las historias con dolor uno disfruta porque, como decía al principio, se identifica con muchas de esas cosas, porque inevitablemente la vida forma parte del cine y cuando está bien contado forma parte de ti. Así que muchísimas gracias a los dos, insisto, mucha mierda.
Gracias, ¿vale? A ti, enhorabuena, porque te sigo y eres grande.
Es tan fácil el poder entrevistar a una actriz de las características de Natalie Poza que a mí me resulta muy sencillo, y después de ver esta película, no sé decir adiós. Yo la veía en Madrid, me conmocionó, se lo dije así a la jefe de prensa y a la jefe de distribución, porque pocas veces se encuentran películas donde los personajes estén tan bien escritos. Da igual que sean españolas, francesas o donde usted quiera. Es cierto que a veces el cine, como la vida, te trae cosas muy buenas. Pero se lo decía un poquito antes de empezar la entrevista a Natalie, hay que hacerlas.
Sí.
Y Natalie la ha hecho muy bien. Yo no sé, cuando recibes el guión, lees ese personaje con tantas aristas, con tanto arco dramático, imagino que contenta, pero por otro lado, yo siempre digo, bombones envenenados, si eso sale mal, no hay quien se crea esa historia.
Sí, sí, te soy sincera. Cuando recibí la propuesta de hacer a Carla, mi primera reacción fue de rechazo, pero me entró cierto miedo, sinceramente, porque la tenía un poco pegada a la piel. Evidentemente luego uno ve que no eres esa persona, pero es un poco lo que ha pasado hoy en la rueda de prensa, ¿no? Con los compañeros. De repente no había periodistas hablando de la muerte y de las despedidas, y sino que todos hemos vivido situaciones de este tipo, ¿no? Y tenía miedo a que un personaje que aparentemente me ha arrancado el alma, pues no me diera la alegría que me está dando y la posibilidad de disfrutar de un guión extraordinario y de un viaje como ese. Pero sí que hubo cierto pánico. Y es verdad que ha sido un viaje muy hermoso, muy profesionalmente brutal, pero también he tenido momentos complicados, claro. Porque además es un personaje instalado en una negación tan extrema que en algo se te pega la piel, ¿no? La incapacidad tan brutal de expresar lo que siente, tiene algo muy frágil debajo de esa coraza tan dura y había que entrar ahí a lo bestia. Entonces, bueno.
Creo que uno de los aciertos, no solamente de la interpretación, sino del personaje como está escrito, es que es totalmente reconocible. Sí. Es decir, yo conozco a hombres y mujeres ante una situación extrema que no vamos a contar ni desvelar para que el espectador la vea, evidentemente niegas esa situación e intentas ir a por todas e intentas ir a salvar. Y además me parece totalmente lícito.
Sí, totalmente. Y luego tiene algo muy conmovedor, que es esta imposibilidad, ¿no?, de aceptar que la muerte es el personaje principal de nuestra película, la de todos. Quiero decir, que nadie va a escapar a esa realidad, ¿no? Pero es una vez más una historia donde ese personaje está presente y no hacemos más que buscar maneras de esquivarlo, ¿no? Y claro, todos sabemos que es inevitable que se nos aparezca al final, ¿no? Pero ver cómo ella busca todas las maneras posibles para controlar hasta la muerte, ¿no? Cuando la vida es mucho más incontrolable de lo que ella pretende, ¿no?
Fíjate que es fácil empatizar con tu personaje. Al principio es un personaje duro que parece que pasa de la vida de la gente que hay alrededor. Y son de esas mujeres que le rascas nada un poquito y empiezan a... Yo, por lo menos en mí, despierta muchísima ternura, porque esa soledad, la vida no la pega más que palos, huye constantemente de algo que no le ha gustado nunca, que lo único que pretende en la vida es mejorar, y lo que es más difícil en esta vida, intenta ser feliz. Y no la dejan tampoco. O ella misma no se deja, no lo sé.
Sí, bueno, yo no sé si intenta ser feliz. Yo creo que es... porque en la película hay dos maneras de enfrentarse a una infancia común, porque las dos hermanas tienen dos maneras muy diferentes de afrontarla. Y en el caso de Carla, se inventa una vida donde aparentemente no necesita a nadie. Eso no sé si es buscar la felicidad o escapar de la posibilidad de que te hagan daño, yo creo, ¿no? Porque hasta la casa que vemos donde vive no tiene nada. De enfrente no hay ni edificios. Cuando sale por la noche ni siquiera está con gente de su edad, se marcha con cualquiera. Se lleva a situaciones muy límites. No busca el placer, sino... tiene una cosa cojonuda, que es además algo que a mí me produce cierta empatía o me cae bien, ¿no? Que es franca. No tampoco vende ningún tipo de moto. No es especialmente complaciente con nadie. ¿Qué pasa? Que ¿hasta dónde puedes aguantar eso, ¿no? ¿Hasta dónde se puede controlar cada faceta de tu vida para que nada te toque, ¿no? En el fondo creo que es un personaje tremendamente solitario.
¿Pero sabe convivir con el dolor?
Sí, eso sí, sabe convivir con el dolor y no es... porque hay algo en su silencio que es muy poderoso y muy franco. No es una mujer que hable mucho, no es una mujer que necesite llorar con nadie. Se levanta por la mañana destrozada, después de dos días casi sin dormir, metiéndose de todo, pero se va al trabajo y no llora y no... Claro, está aniquilando su sensibilidad, pero... en el fondo es una superviviente, ¿no? Y claro, ella ha dejado atrás a una familia con la que no tiene, donde creo que siente que no pertenece, pero en el fondo hay mucho amor, es el origen de todo lo tuyo, ¿no? Tiene un padre que es exactamente igual que ella, que la ha educado a ser así, eficiente, trabajar es lo importante, le dice todo el rato, es su manera de amar, pero en ningún momento tienen un lenguaje afectivo más allá de eso. ¿Qué pasa? Que esa figura tan indestructible del padre es la que ella quiere mantener. Y yo eso lo viví en mis carnes, el tener... imaginar que ese hombre que tú ves con tu padre duro, de la posguerra y tal, de repente pueda tener un cáncer y ser un viejo desvalido, es como casi una idea que uno no puede asumir nunca, ¿no? Entonces ella lo que pasa es que en lugar de aceptarlo y sufrirlo, le declara una guerra a la posibilidad de que no, para nada. Esto lo voy a salvar yo, ¿no? Entonces claro, entrar en una especie de... es algo casi patológico, una maníaco obsesión por... Bueno, encuentra también, hay un punto de inflexión en la película muy bonito, que es cuando decide coger a su padre y llevárselo a Barcelona. Hay algo que cambia en ella y es algo la activa. De repente esa tía que parece que no tiene ningún deseo de nada en la vida, porque ni siquiera su trabajo la llena, se convierte en la salvadora de su padre. Yo creo que él se sube a ese coche casi como un acto de, bueno, hija, pues si quieres, vámonos. Sí, hay algo casi generoso para mí, y esto lo descubrí viendo la película, no haciéndola, que el personaje de Juan, Diego, casi que dice, bueno, mira, si me voy a morir, por lo menos me voy con esta, que es lo que más quiero en este mundo, a ver qué pasa con nosotros dos, ¿no? Y nos tomamos un gin tonic y a partir de ahí a ver, ¿no? Entonces es bastante... tiene cierto punto cómico dentro de la... del absurdo a veces de las decisiones que tomamos en la vida cotidiana frente a temas tan importantes como la muerte o la enfermedad.
La propia vida es así.
La vida es que es un absurdo. Sí, sí, muchas veces además nos reímos en situaciones como en un hospital o en un funeral o en... ¿Y por qué te ríes? Pues porque ya es tan extremo el dolor que está sintiendo el ser humano que te ríes de decir, es que somos muy absurdos, ¿no?
Lo apuntabas un poco al principio. Es verdad que, bueno, no se encuentran papeles femeninos con cierta hondura, que no sean solamente las acompañantes de las historias que le suelen ocurrir a los hombres. Esta película está muy bien escrita.
Sí, muy bien, sí.
Los hombres son hombres, sí, con sus propios sentimientos, sí, sí, y las mujeres sois mujeres. Y eso supongo que es el gran placer de participar en esta peli.
Totalmente. Es que en realidad yo no me refería tanto a que no hay tantos papeles para mujeres, que puede ser, pero eso depende de muchas otras circunstancias. Puede ser la demanda del público, puede ser que los papeles los escriben hombres que les interesan ese tipo de historias, no lo sé. Lo importante es que si te llega un papel así, tener también la libertad de movimiento de poder profundizar hasta donde hay que ir. Yo con Lino encontré un aliado en eso. Este personaje también se puede hacer por encima, también se puede dulcificar, también se puede autodestruir de una manera más amable. Pero había un riesgo que correr. No queríamos contar la historia, por ejemplo, de una drogadicta, pero el hombre, es claramente la droga está muy presente en su vida. Entonces, ¿cómo hacemos esas secuencias? ¿Las hacemos de verdad o las hacemos a medias para no molestar? Entonces, yo creo que se trata también de la responsabilidad como artistas y como... digo, por incluir a los directores, al guionista y a los compañeros actores, de contar la historia con honestidad y hacer los personajes femeninos con la honestidad que queremos hacerlos, no solamente desde la imagen, ¿no?
Era importante, y lo apuntabas ahora, la complicidad con tus compañeros. Sí. Uno se tiene que creer esa relación de hermanas que se quieren, no se conocen, que es muy complicada y que también evidentemente existe en la vida y en la realidad. Y por otro lado, ese rechazo, ese amor, ese odio, esa obsesión con el padre, ¿no? Como la mejor de familias. Y eso es un trabajo conjunto. Yo no sé cómo ha sido el trabajo con tus compañeros.
Ha habido mucho trabajo individual, y luego lo que sí ha habido, como había muy poco tiempo, poco dinero y poco tiempo, como en casi todas las películas ahora, pero hacer ensayos, que yo no siempre es algo que necesite especialmente o que a veces me produce cierto temor, porque me da miedo que luego no podamos dejarnos sorprender por la escena en el rodaje. Pero eso no se, en ningún momento se perdió ese objetivo, ¿no? Dejar que las escenas sucedan con
naturalidad.
Claro, y que pase lo que tenga que pasar. Pero sí llegamos a un acuerdo en los ensayos para saber, y no solo con los principales, con todos los actores que han pasado por la película, se ensayó al menos una vez. Con el oncólogo, con Miki Esparvé, las escenas de esa cena, porque todos, para mí, todos definen a mi personaje, ¿no? Cada encuentro, yo creo que hay un casting exquisito y había hasta el personaje más pequeño, en algún momento nos habíamos encontrado y sabíamos todos lo que estábamos contando. Y ahí Lino ha sido muy cabezón porque es un tipo taciturno y meticuloso, y su empeño en que nos encontráramos, en que analizáramos las escenas, en que las ensayáramos, al final creo que ha sido muy, muy positivo para no llegar al set en pelotas y asustados, ¿no? Sino decir, vale, esto lo tenemos, ahora vamos a dejar que vuele.
una cosa estupenda en la peli y son las miradas. Es una película de muchas miradas, no solamente las tuyas, pero bueno, siempre yo creo que los buenos actores escucháis, las réplicas son muy importantes, pero las miradas, que en el cine es lo que más se ve, no son miradas vacías, son miradas que lo que vas a decir a continuación ya lo has expresado antes, ¿no?
Sí, concretamente Carla además es un personaje de mucho silencio, es una mujer que, sobre todo en el núcleo familiar, aunque parece fuera de ese núcleo una tía muy, 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 muy dura, cuando va a casa, si os fijáis bien, es una mujer muy anulada. Habla a su hermana, el padre ladra, el cuñado está por ahí, ella no tiene... No se sabe mover ahí con facilidad, por eso casi siempre coge las llaves y se larga de marcha. Es un poco adolescente en ese sentido, ¿no? Entonces era importante, yo creo que muchas pistas están al revés, en las escenas donde no está en casa, que habla mucho, casi siempre borracha, pero da muchas pistas, es muy sutil, pero está en el guión. Y yo intenté encarnar todo eso y todas esas ideas y esa palabra, y que en esos silencios dejar que eso estuviera presente, porque creo que ella, sin hablar, dice mucho.
Pero mucho. Mucho. Y cuando uno termina de ver la película, hay una cosa que te preguntas, es ¿qué va a ser de esta mujer? ¿Hacia dónde va? ¿Tú te has imaginado hacia dónde va, Carla?
Pues mira, yo cometí el error, esto yo creo que no se lo he contado a nadie, de hacerme una idea de que al final ella como que se redime y se va a curar y va a estar muy bien. Y luego dije, ¿qué coño? ¿No? Puede que no se cure nunca, puede que no deje de drogarse nunca, puede que nunca tenga pareja. Lo importante es que algo ha pasado. Y es mucho más interesante, creo, para el espectador dejar algo ahí a... porque si lo cerramos todo, estamos contando un cuentito. Y realmente, yo claro, inevitablemente quieres cerrar el cuentito y decir, quiero redimir a esta mujer, pero yo creo que es mejor decir, no lo sé, a lo mejor le falta todavía más tiempo, ¿no?
Ojalá pudiéramos saber lo que le pasa a Carla.
Sí, total, esta
peli, bueno, se presenta en el Festival de Málaga, el fin de semana sabremos los premios, yo se lo decía... Y yo creo que lo hemos pensado ya muchos compañeros, ¿no? Porque ya venimos con muchas películas vistas, con lo que estamos viendo. Es tan fuerte la interpretación de esta mujer que conmueve. Y eso merece premiarse, no sé de qué forma. Me da un poco igual. O sea, eres muy generosa. Para mí será siempre mi premio de interpretación de este Festival de Málaga. Estoy deseando que los espectadores de toda España la vean. Falta muy poquito para ese estreno a nivel nacional. Y te puedo asegurar, que sin ninguna duda, que es uno de los papeles más bonitos, más duros, más intensos, más difíciles que yo te he visto en cine. Y mira que te han tocado bombones envenenados.
Sí.
Pero yo creo que este es un trabajo que, cuando pase el tiempo, yo creo que quedará en la memoria de Natalie Poza. Estoy convencido. En teatro me entusiasmas todo lo que haces ahí. Hay muchos personajes femeninos maravillosos, con unos arcos, y tú sabes elegirlos muy bien y trabajas con gente maravillosa, con lo cual... Ahí somos fieles, viéndote siempre en cualquiera de las funciones que estrenas. Pero especialmente déjame desearte toda la mierda del mundo para ti con esta película, felicitarte por tu interpretación y felicitarte sobre todo por la elección. Y lo más importante, por hacer fácil lo difícil, querida. Muchísimas gracias.
Para siempre, mi corazón, qué bonito.
Último de la semana, llegará también la semana que viene y tenía su proyección en Málaga y evidentemente se llevó, ya lo anunciaba un poco antes Sergio, el premio Biznaga a la mejor película iberoamericana. Algo que sigo sin entender, es decir, ya lo dije en su momento, lo vuelvo a repetir de nuevo. No entiendo la inclusión de películas iberoamericanas en este festival que tenía su propia idiosincrasia, que era el cine español. Y ver películas portugueñas, brasileñas, o sea, me parece de otro mundo. Entre otras cosas, porque para eso está Huelva con su cine iberoamericano y los años que la respaldan. Para eso está Horizontes Latinos en San Sebastián y para eso estaba la sección que tenía este festival. Lo que no es normal es que se mezclen, que ahora hay que llamarlo en español, que haya que ver 23 películas en esta sección, que dure 9 días, precisamente por esto. Mira, eso se lo digo al director, que para bien o para mal, es el responsable. Si no da de sí para tantos días, no pasa nada, se hacen menos. Pero la inclusión es absurda, y lo que es más absurda es que si todos compiten en todo, pues también tiene que competir como película. Es decir, para contentar no se dan premios. Entonces no es normal que se dé una biznaga a la mejor película española y una biznaga a la mejor película iberoamericana. Vamos a ser un poco serios y espero que no solamente yo, sino sé que hay otras voces que están en contra, empiecen a decirlo en voz alta y empiecen a llegarle a este señor que dirige con acierto o no, eso ya depende de cada uno a la hora de juzgarlo, este festival de cine en español en Málaga. Bueno, pues dicho esto, vamos a hablar de la película. Una película, Últimos días en La Habana, que nos cuenta la historia de un enfermo terminal, un enfermo con SIDA, al que cuidará un amigo suyo con verdadera entrega y verdadero amor, ¿no? No hay ninguna historia de amor entre ellos, más que una gran amistad. Son dos caracteres muy distintos, mientras que el enfermo de SIDA es un hombre muy vitalista, con muchas ganas de vivir. El otro no tiene una forma clara de empujar su vida y sueña con algo que no voy a desvelar para que así cuando veáis la película también lo comprobéis. Esta amistad, un poco el mundo que ahora mismo se vive, incluso políticamente hablando, en La Habana, a veces sin el reconocimiento de que hay gente que se muere de SIDA y de otras enfermedades que parece ser allí no existían. Pues sí, señor, existen desgraciadamente y se contagian de una forma natural en esa enfermedad. Así que eso lo va a contar muy bien. Es una historia pequeña, grande yo creo que es su contenido. Yo creo que no era la mejor película de este festival, Últimos días en La Habana, me refiero a la parte iberoamericana. Sergio le gusta mucho el último...
El otro hermano.
A mí me gusta más Nieve Negra, que llegará en Semana Santa. Pero son películas de mucho más redondas, ¿no? Sí. A la hora de juzgar que esta, aunque insisto, esta película no está nada mal. Bueno, vamos a oír un poquito de la película y a continuación la entrevista que mantuvo Sergio con el director... El protagonista, que es el enfermo terminal en la película, Jorge Martínez.
Tú estás molesto conmigo. Es lo que no acabo de descubrir. Si es por celo o envidia. A este me parece que un pato está casta con un fantasma. Un alma en pena deambula por estos lares sin un ruidito, víctima de las circunstancias, en espera de un visado que llegará algún día, vea el próximo capítulo del hombre sin sangre en las venas.
No jodas más.
Jorge Martínez, uno de los protagonistas de Los últimos días en La Habana, una película dolorosa, es decir, una película que tiene humor, que nos reímos, pero que trata un tema muy serio como es una despedida de la vida.
Así mismo es, aunque él es optimista hasta el final de sus días, ¿no? Yo creo que Diego es una muestra de que, a pesar de todo, hay que seguir hasta el último momento. Yo creo que es un canto a la esperanza también, en el sentido de que, como tú ves, él trata de ayudar a todos los que lo rodean. Él está en su trono, que es su cuartucho y su cama ahí, su cama de enfermo. Sin embargo, le está transmitiendo fuerza, esperanza a todos los que lo rodean, incluso a su amigo de toda la vida, que a pesar de que puede caminar y que puede... y que no está postrado como él, sin embargo está casi que muerto por dentro, ¿no? Como digo yo, y él trata todo el tiempo de decirle, no es política, no te estoy hablando de eso, estoy hablando de la vida, que es otra cosa, tú estás ahí postrado como si fueras yo.
Y en ese cuartucho, en esa cama, al principio va a pedir sexo, pero luego realmente vemos que no quería sexo, sino que lo que quería realmente es alguien que le escuchase.
Así mismo, compañía, ¿no? En sus últimos momentos, como dice Diego, yo, porque es que tiene a su amigo, pero su amigo cada vez está, el silencio cada vez se apodera de él, cada vez más. Y eso es un poco también un mensaje que lleva la película, como el otro está loco por irse para Estados Unidos, pero cada vez se va incomunicando más con la vida, se ha vuelto una persona... más oscura, no oscura de sentimiento, pero sí oscura de su tratamiento social, ¿no? Y Diego lo que quiere es vivir los últimos momentos que le queda y seguirlo viviendo, ya digo, disfrutar de la vida porque no se arrepiente de nada, como él lo dice, si volvieran a hacer, vuelvo a hacer lo mismo, aunque esté aquí en mis últimos días, disfruté lo que iba a disfrutar, a pesar de todo, a pesar de la homofobia, a pesar de la familia, de las miserias humanas, que eso también son... cosas que se tratan en la película, son temas universales como es la amistad, estas mismas miserias humanas, la emigración también, que en Cuba también nos ha tocado vivir y que hoy está viviendo el mundo entero, ¿no? Con todas estas cosas, el bloqueo, en fin, son temas que se tratan en la película, que con mucha valentía, diría yo, en el sentido de que es nuestra realidad. Y así se está viendo, como yo expliqué ya en las conferencias y en otras entrevistas. Ahí no hay, en las imágenes de La Habana que se ven, no hay extras, no hay figurantes, es La Habana esa misma que así mismo puedes ir caminando por la calle y encontrártela, porque es con una cámara oculta y es la vida real lo que está pasando. Un poquito de nosotros aquí en Málaga.
Me decías que Diego quiere vivir, pero también revivir. Es decir, mediante contar las historias es un poco revivir, volver a ser feliz, porque cuenta sus momentos felices, aunque bueno, también hace repaso de algunos dolorosos.
Sí, claro, es que ya te digo, es como eso mismo que tú dices, es el repaso de lo que ya sabe que está en sus últimos momentos. Y como le dice al final, en una de las escenas finales, yo no hice esto porque tú te vas ni porque eso, sino porque ya me cansé de... Ya llegó su momento, él sabe que ya no quiere seguir, como él dice, esta peste enfermo, las medicinas, medicamentos, estos dolores que me están matando, pero que yo no quiero demostrar a los demás que existen. Y entonces ya, él llega un momento que dice hasta aquí, pero es porque él quiere que sea hasta ahí. O sea, si no hubiera seguido luchando, hubiera tenido muchos más días, pero eso es lo que él quiere ya. Ya sabe que su amigo se va, que su amigo ya le llegó la visa. De ahí para adelante ya es un problema de él. Ya él cumplió con tenerlo a su lado. Y casi que el otro lo cuida, por él también lo está cuidando el otro. Ya terminó mi responsabilidad contigo. Es un poco ese canto de la amistad que se habla tanto en la película. Y como ya terminó, y lo bonito que tiene, me parece también, es que hay muchas lecturas que tú le puedes dar. Cada uno, yo he visto cosas, estuvimos en el Festival de Berlín, en el Festival de Guadalajara, en México, yo vine la semana pasada, estuve en Miami puesta, para los cubanos allá lo vieron, les encantó la película, y eso también es un puente muy bonito que se ha creado entre los cubanos. La película se estrena ahora en Cuba en abril, pero se ha visto en el Festival, en el Festival de La Habana, que cogió premio, dicho sea de paso, y también les gustó muchísimo a los cubanos, sobre todo a los jóvenes, que han disfrutado de la película, y en Miami también, y eso es un puente muy bonito que se ha creado entre los cubanos, que estamos por ahí por el mundo regados, y que de alguna manera el arte nos une, ¿no? Y el cine más todavía.
Antes hablábamos del aislamiento de su amigo, que no se comunica con Diego. Ese aislamiento, ¿es en parte por su obsesión a esa carta que está esperando para irse a Estados Unidos, o también es su escudo frente a...? Porque claro, es muy duro para él despedirse de su amigo y verlo en esas condiciones. ¿Hasta qué punto es un escudo para no sufrir él?
Bueno, como yo lo veo, ya te digo, área de lectura, a lo mejor el actor también, yo he oído sus comentarios cuando la película, y también tiene sus puntos de vista. Y a mí me parece que es por ahí, porque tú lo dices, es muy... muy, muy, muy grato que lo veas igual que como lo veo yo. Me parece que él se ha ido aislando del mundo de una manera que no le afecte la vida como él no quiere verla. Él ya, su objetivo principal es, como ves, los Estados Unidos, viste, tienen un mapa, los lugares blancos, pero también hay muchos lugares rojos. Las tachuelas rojas significan que ya ese lugar él no quiere ir. Como se ha ido aislando incluso sin llegar todavía a los Estados Unidos. O sea, hay muchos lugares de Estados Unidos donde ya él no quiere estar. Hay un temblor en Los Ángeles, quita la tachuela, la pone en Nueva York. Hay un ataque terrorista en Nueva York, la quita y la pone en Seattle. En fin, es así, pero él mismo se va aislando. Por eso termina la película como termina, no quiero contarla para que la vean. Pero cuando tú ves, está un hombre que queda totalmente... solo, igual que como, o sea, que ya es un problema también de la personalidad de cada cual, y eso también creo que habla un poco la película, de que uno tiene que luchar por la vida y no dejarse encantar por los cantos de sirena, que a veces no son tales cantos como uno imaginaba, ¿no?
Es cierto, durante toda la película vemos que al final lo que está buscando es un refugio, ese personaje. Hay un tema muy muy serio que trata la película, que es la homosexualidad. Hay muchos sitios en los que todavía sigue muy perseguida. En Europa parece que un poco ya se ha mejorado bastante. ¿Cómo está el tema de la homosexualidad en Cuba?
Bueno, un tiempo atrás, unos años atrás, fue terrible. Terrible, había homofobia declarada. Hubo épocas en que incluso se sacaban de trabajos a homosexuales. Hoy en día ha cambiado, yo creo que podría hablarte de un 70-80%, aunque la idiosincrasia del latino, realmente es machista. Eso es, eso sí no se puede cambiar. Pero a nivel, yo creo que de política, de sociedad, también las cosas se están reconociendo un poco más. Hoy en día la hija del presidente cubano, Raúl Castro, atiende la oficina de CENESEX. CENESEX es una oficina que recoge a todas las inquietudes, protege, cuida, se encarga de propagandizar y de llevar a la sociedad cubana todo este trabajo con los homosexuales, con las lesbianas, con los transformistas, con los transexuales. Y entonces hay un nivel de comprensión mucho más grande por parte de la sociedad. Aunque ya te digo, eso no es de un día ni de unos años. Eso está intrínseco ya en la sociedad latinoamericana, sobre todo, y en el mundo también, porque yo creo que esos gestos y algunas manifestaciones homofóbicas existen en el mundo entero, incluso en países súper desarrollados. Se ve que incluso en Estados Unidos matan a homosexuales, en Europa también pasa, o sea que es algo, pero bueno, los latinoamericanos somos un poco más. Yo siempre he dicho que en este caso yo no soy gay, pero si lo fuera me encantaría ser como Diego, por todo lo que transmite, por esa fuerza, esas ganas de vivir y esa voluntad de siempre hacer el bien. Y yo creo que eso está en cualquier seres humanos, buenos, malos, regulares, existe en cualquier, no hay que ser homosexual, no hay que ser, ¿cómo se llama?, hétero ni nada. Para el corazón y la mente no tiene nada que ver con los géneros.
Efectivamente. Ahí también hablamos antes de valores universales. ¿Hasta qué punto toda la gente que se acerca a Diego en esos últimos momentos está buscando el interés personal o realmente se quiere despedir de Diego?
Bueno, ahí lo ve, por ejemplo, ese cuartucho donde vive, y sin embargo hay una tía que le está contando los vasos, que cuántos vasos se rompieron, porque eso es herencia de hace 20 años, 30 años atrás. Como puedes ver, ahí están las miserias humanas de un familiar muy cercano que ven al hombre solo ya cuando está muriendo para ver con qué se pueden quedar. Eso pasa en el mundo entero y esos son de los temas un poco de las miserias humanas que te he hablado ahorita. La sobrina, que es una niña que tiene, como él dice, lo llevas todo por fuera, o sea, tus pensamientos están ahí a flor de piel. Y sin embargo después la vida también le va demostrando que no es tan así, que no se puede hacer así, con ese monólogo final que ella declara de que tampoco, ya yo digo las cosas como son porque tampoco se pueden decir ya. Y hay una cosa muy interesante que ella dice, que lo que más le asusta no es el mundo que vivió, sino lo que puede pasar con el mundo si sigue como va. Y yo creo que eso es una frase que nos toca a todos, y de verdad que con muchísima tristeza las cosas que están pasando en el mundo entero, los que tengamos un poquito de sensibilidad, nos preocupa por lo que le podemos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿no?
Antes hablaba de que se está produciendo con esta película algo bonito, ¿no?, que está acercando a los cubanos exiliados en Miami, en Estados Unidos, con los cubanos también de La Habana, gusta a los dos. Por fin murió ya Fidel Castro, pero sigue su legado, sigue Raúl Castro. ¿Hasta qué punto la dictadura ha cambiado o seguimos en el mismo estado?
No, mira, desde el punto de vista económico han cambiado muchas cosas en el país. Desde el punto de vista político todavía existen algunas cosas muy parecidas a cuando estaba a Fidel, pero tampoco es algo que preocupe mucho. O sea, en el sentido de que no es tan así como la gente lo ve desde afuera, ¿no? Hay que estar en la isla, hay que ir a Cuba. Como ves, esto es una película hecha. El ICAI es una institución estatal y es quien produce la película junto a WandaVision. Por lo tanto, esto es una visión también del Estado cubano. El Estado cubano alienta la crítica social, alienta las cosas mal hechas que se denuncien, e incluso por el mismo Estado, las cosas que en las cuales se ha fallado. Ninguna sociedad ni es perfecta ni lo será nunca. Y yo creo que en ese sentido, ahí, que el ICAI además siempre ha sido así. O sea, Fresa y Chocolate, una película hecha hace 25 años, cuando todavía estaba Fidel vivo, y también plantea la homofobia, los problemas, y sin embargo una película hecha por el ICAI, una institución oficialista, digo, del gobierno cubano. Muchas otras películas, quien conoce el cine cubano de cerca, ha visto que siempre el cine cubano ha sido un poco, sobre todo el cine, ha sido de crítica social, crítica incluso a la manera de hacer las cosas del gobierno y qué sé yo, y nosotros mismos somos críticos, el arte sobre todo tiene que servir para eso. Y en cuanto a los cambios, ya te digo, económicamente hay pasos, se han dado pasos, hay hay una apertura en cuanto a lo que están haciendo los cubanos hoy en día, y lo que la gente llama paladares, restaurantes, que ya no son tan pequeños, y hay restaurantes, bares, hay en comunidades, la gente le llama también cooperativas de negocios particulares que están abriéndose mucho en Cuba desde el punto de vista interno. Raúl, desde que empezó en el poder, le dijo a los cubanos: critiquen. Esta es una sociedad que siempre ha estado muy plagada de las prohibiciones, y las prohibiciones se van a ir quitando. Y de verdad, realmente, la sociedad cubana ha ido cambiando. Uno puede hablar, uno puede decir, uno puede comentar sin ningún problema, cosas que en un tiempo no pasaban. Hubo una época ahí muy, nosotros lo llamamos quinquenio gris, porque fue tremendo. Pero yo entiendo en parte que había que la revolución, que el gobierno tenía que protegerse de muchas cosas, y lo hizo de la manera que creyó que podía protegerse de todo lo, como digo yo, del bloqueo externo, y entonces nos bloqueamos internamente también mucho, ¿no? Pero eso está cambiando, te digo con sinceridad que está cambiando. Hay que ir a Cuba y conocer, pero a Cuba desde adentro, ¿no? Yo creo que es mucho más difícil oír, y la gente hoy repite, pero hay que ir a conocer Cuba por dentro para que vea que no es tan gris como la gente lo ve. Cuba está llena de colores, de matices, y bueno, eso se ve en la película también, ¿no?
La película, me decía Santa, ha pasado por muchos festivales, ha sido premiada, ha gustado. Los que la hemos visto, que venimos de Madrid, que ya la tenemos vista, nos ha gustado mucho. Y aquí en Málaga estamos esperando a ver la reacción del público. ¿Cómo recomendarías los últimos días en La Habana?
Mira, esto es una película, ya te digo, es un poco de la Cuba de hoy, de La Habana de hoy. Esa Habana que no se ve en las revistas turísticas, que también es muy linda, Pero esta es La Habana que está a dos cuadras, a unas calles solo de esto, y donde viven... sobreviven, duran y perduran los cubanos, ¿entiendes? Hay solares así, este solar donde se filma la película es casi, no se ha tocado, ¿no? Son gente que viven ahí, se le pidió permiso para grabar y filmar la película. Y así, como te decía, las calles de La Habana no se han puesto extras, no se han puesto figurantes. Esa es La Habana de hoy, que también es nuestra Habana. Y sin ningún problema se la enseñamos al mundo entero. Y yo creo que eso es lo que también la gente ha agradecido, ¿no? La sinceridad de hacer una película sin tapujos, una película sencilla pero hecha desde el corazón. No me canso de repetir esa frase.
Muchísima suerte dentro del festival. Eres un serio candidato a la espiga de mejor interpretación masculina, y mucha suerte luego en las salas españolas, porque afortunadamente tiene distribución a través de Wanda, y al final lo importante es que llegue al público. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, me han acogido muy bien. Málaga es preciosa, me encanta, y también a WandaVision, por supuesto, siempre la cooperación entre los cubanos y los españoles. Gracias a ustedes hemos hecho muchas películas, igual que esta.
Es cine, es radio.
Bueno, hoy es un día estupendo para ir de balneario. Bueno, este fin de semana, la Semana Santa que se aproxima, es decir, tenemos todo para disfrutar de los balnearios de Cilia y Serón, que están ahí en Aragón, que están cerquita de ciudades como Zaragoza. Uh-huh. Están bastante bien comunicados, cientos de hectáreas de verde, aguas mineromedicinales, porque para eso es un balneario, y además con todo tipo de tratamientos especiales que no os podéis ni imaginar. Entrar en la página web de, por ejemplo, del Balneario de Sicilia, y veréis todas las cosas estupendas. Precisamente, siempre os decimos que una vez al mes sorteamos una estancia de 3 días, 2 noches con todo incluido, menos el viaje y los tratamientos. Pero cuando entréis en esa página, vosotros decidís qué tratamiento os gustaría, si pudierais ir o si os tocara una estancia en este balneario. Bueno, pues lo hicieron, se metieron, y hoy toca decir quién es la ganadora o ganador este mes del balneario de Sicilia y Serón.
Es Marisa Mújica, de Madrid, que nos dijo que le encantaría disfrutar del baño de algas.
Bueno, pues sí, ahora ya no tienes excusa, así que a disfrutarlo a lo grande.
Es cine con Andrés Arconada.
Vamos con los estrenos, y empezamos con una película infantil. se acerca la Semana Santa, no va a ser el último ni el único título. Vais a ver cómo van a venir también en sucesivas semanas alguno que otro estreno al más fuerte. En este caso, los primeros en aterrizar son los Pitufos, que en esta ocasión entran en la historia La Aldea Escondida. En esta ocasión no hay personajes reales, ¿no? Esta es la tercera de los Pitufos y, al contrario que las otras dos, nos metemos en su mundo, porque en La Aldea de los Pitufos cada uno de sus habitantes tiene un propósito. Ya sabéis que Pitufo panadero hace pan y pasteles, Pitufo vanidoso se dedica a mirarse en el espejo, Pitufo gruñón gruñe constantemente, el Papa Pitufo se ocupa de dirigir, pero Pitufina no parece tener un propósito claro, así que decide salir a descubrirlo. Cuando se adentra por primera vez en el Bosque Encantado, un territorio inexplorado y totalmente prohibido, ella y sus hermanos, los Pitufos, filósofo valiente y torpe, emprenderán un alocado viaje lleno de acción, peligro y descubrimientos que los conducirá al mayor misterio de la historia pitufa y que cambiarán sus vidas para siempre, porque descubrirán que no están tan solos como pensaban. Eso sí, deberán tener mucho cuidado porque su eterno enemigo, ya sabéis, el malvado hechicero Gargamel, está siguiéndolos de cerca. Bueno, antes de escuchar un poquito, las voces en español son muy conocidas porque tenemos a Macarena García, a Jordi Sánchez, a Eva H. Bueno, pues que hay una serie de gente estupenda que han querido participar a la hora de doblar esta película. Así que nuestro compañero Sergio pudo hablar con Jordi Sánchez y Eva H. y con Macarena García, Luis Piedrahita y Pablo Ibáñez. Así que vamos a escuchar un poquito de los Pitufos y, a continuación, pues a veces, ¿cómo te metes en una aventura como esta de los doblajes?
¡Seguidme! He encontrado el mapa de una aldea escondida, pero hay que pasar por el bosque prohibido. ¡Hala!
Pero el bosque prohibido no es muy peligroso y está lleno de trampas por todas partes.
En primer lugar, enhorabuena a los dos por el trabajo que hacéis. Sois dos personas con voces muy reconocibles y, sin embargo, no es fácil saber qué personaje hacéis cada uno. Jordi, en tu caso era la primera experiencia en animación. ¿Cómo ha sido?
Pues ha sido muy, muy agradable, muy, muy gratificante. Me ha gustado mucho hacerlo, me ha costado un poquillo porque Gargamel habla mucho, mucho, mucho. No calla el hombre, no para de maquinar y confabularse consigo mismo para destruir a estos muñequitos azules y las muñequitas. Pero ha sido muy agradable, la verdad que sí. Que tengo ganas de repetir.
Pones voz a un villano como Gargamel. Los villanos siempre han dicho que son más divertidos. ¿Lo ves así?
Bueno, los personajes así que tienen conflicto, pues que no son tan planos, pues está muy bien. A mí me recuerda, yo pensaba mucho en un Calígula de una serie antigua que se llamaba Yo Claudio, que hacía John Hart, que está todo el día ahí, a ver qué hace, tal, es retorcidísimo y es muy, muy, muy malo. Y me servía mucho ese personaje para hacer este Gargamel, ¿no?
Eva, en tu caso, Mujeres al Poder, interpretas a un personaje muy poderoso.
Bueno, esto no se puede decir, ya lo sabes, ¿no? Pero sí, sí, podemos decir que mi personaje es bien poderoso y tiene además una placidez y una tranquilidad, una autoridad elegante. Sí, sí, me ha gustado mucho porque además se parece muy poco a mí y eso me gusta. Al final, nuestro trabajo lo que nos permite es eso, es crear personalidades completamente distintas a las nuestras y jugar.
Es difícil hablar de tu personaje, Eva, sin hacer un spoiler de la película. Con respecto a las anteriores películas de los Pitufos, hay algo muy diferente tiene que ver mucho con tu personaje. ¿Qué te parece esa diferencia?
Yo creo que esta nueva aldea escondida con sus habitantes abre una posibilidad magnífica y amplía el abanico del mundo pitufo, ¿no? Y creo que a partir de ahora, los pitufos ya es otra cosa mucho más cercana a la realidad y mucho más interesante.
Uh-huh. Jordi, los pitufos siempre han trasladado mensajes como la solidaridad, cuidar el medio ambiente. ¿Cuál de todos esos mensajes del mundo pitufo te gusta o con el que te quedas?
Hombre, ese mensaje es bueno, ¿no? El hecho de este mensaje de vamos a cuidar el medio, que está tan fastidiado y tan jodido en general, y que hay sectores de la política que lo obvian este tema absolutamente, ¿no? Pues está bien que a través de los dibujos, sobre todo porque van dirigidos a niños, se conciencie en ese sentido a las personitas que van creciendo de que hay que cuidar el planeta.
Antes hablaba con Eva sobre las películas anteriores. En este caso hay una diferencia, es que hay un momento en el que creemos que estamos viendo Avatar, ¿no? Con esos colores.
Es que nosotros doblamos con la película en blanco y negro, con letras, con números, y entonces yo no he visto el resultado, yo no he visto la película terminada y en color, y entonces me cuesta más imaginarme lo que me estás contando.
Vas a flipar.
Porque ya te digo, para que no se hagan copias de la película durante el proceso de doblaje, lo que te mandan es prácticamente los dibujos esos que se ven del año 37 de Disney en blanco y negro. Entonces cuesta mucho imaginárselo, ¿no? Entonces ese buen rollo, ese color, eso...
Es una preciosidad.
Tengo muchas ganas de verla.
Es una... ¿verdad? Es una maravilla. A mí me ha parecido fabuloso. Además, la aldea escondida y él está en esa parte del bosque que los pitufos nunca habían visto y realmente dan ganas de quedarse. Sí que es un poco esa tierra del manglar florecida de Avatar y un mundo de naturaleza salvaje y bellísima. Muy chulo.
Te preguntaba antes, Jordi, que es tu primera experiencia en doblaje, pero en doblaje de animación, porque antes sí te habías doblado, por ejemplo, a ti mismo, ¿no?
Yo he ido cuando, bueno, siempre en las pelis quedan cosas pendientes de doblar, pues vas allí a mejorar lo que no se ha grabado bien y tal. Y luego yo he doblado una Plats Bruts, una serie que hice en Cataluña de 70 y pico capítulos y otra de 40, esas las he doblado del catalán al castellano. No es lo mismo, porque el original soy yo, y entonces cuando doblas a otro idioma, pues sencillamente te imitas a ti mismo, ¿no? Es más sencillo. Aquí no, aquí imitas a un actor que no conoces y que encima habla en inglés. Pero...
Y además es que hay una diferencia entre el inglés y el español, o sea, solamente la medida de las frases, porque claro, el inglés claro. Tiene muchísimos más monosílabos, es mucho más conciso, y muchas veces el español tiene, claro. Tiene palabras mucho más largas, hay que acomodarlo a un espacio de tiempo muy corto, en fin, que es una currada.
Y luego que cada idioma tiene su música concreta, sí. Entonces no basta con escuchar al original y tú imitar lo mismo en el mismo tono, porque entre otras cosas el director de doblaje, Gonzalo Abril, no nos dejaba.
Y para mayor dificultad del doblaje, encima estáis solos en la cabina, no están los demás actores.
Claro, estás lo que decíamos, que el mundo del doblaje es muy distinto al mundo de interpretar, ¿no? Porque o estás en un escenario o estás en un plató, siempre estás con gente, y en el cuando estás doblando estás tú solo en una sala con el agua, el director de doblaje, el técnico de sonido y nadie más, ¿no? Y eso está bien. Bueno, a mí me relaja. Yo cuando doblaba en Cataluña, doblaba, recuerdo, los viernes, estabas de lunes a jueves a tope, y el viernes era como muy agradable encerrarse allí en un estudio cuatro horas.
Y íntimo, ¿no? Sí. Es muy bonito.
¿Cómo recomendaríais Los Pitufos, La Aldea Escondida?
Yo la recomendaría mucho, porque es muy novedosa, porque es muy divertida, porque tiene mucha acción, hay momentos vertiginosos, este hombre Gargamel la lía pardísima, yo creo que más que nunca, y sobre todo lo que me gusta mucho de la película es que es muy interesante también para los que acompañan a los niños.
Yo creo que a los niños, bueno, seguro les va a gustar, porque por los pases está claro que les ha gustado, porque se han hecho pases con críos, y que a los padres les va a enganchar y les va a atrapar, que eso es importantísimo también, pensar que vas a estar en el cine una hora y media y no te vas a morir del asco, hablando claro, ¿no? Que en ese sentido yo creo que los padres se lo van a pasar bien.
Es una estupenda película.
Por último, Jordi, es curioso que tu personaje es el malo, pero tiene una parte entrañable, ¿no? Hay momentos en los que piensas, bueno, a ver si coge algún pitufo, aunque solamente sea uno, ¿no?
Bueno, porque es que, claro, tiene que tener esos puntos de entrañabilidad, pero tiene pocos, ¿eh? Porque en cuanto se recupera y anima un poquillo, ya está destruyendo y maquinando otra vez. O sea que no aprende mucho este.
Muchas gracias a los dos.
Muchas gracias.
Es la primera experiencia de los tres en animación. ¿Cómo ha sido?
Muy positiva. Yo creo que para todos, por lo que estoy viendo, nos lo hemos pasado muy bien. Es una pena que estemos separados, ¿no?
Que sea una cosa curioso. Individual. En la película vivimos una aventura todos juntos, pero el momento del doblaje, de la interpretación, fue aislado cada uno.
Claro, estás tú solo, no coincides. Y luego lo ves montado y es muy bonito verlo, pero dices, joder, me habría gustado estar en la misma sala. Pero bueno, la verdad es que nos hemos pasado muy bien. Yo en mi caso ha sido una muy buena experiencia, que he jugado como una niña pequeña, me he metido en las aventuras de Pitufina como si fuera ella de verdad, y es un regalo que ojalá pueda repetirse.
Luis, interpretas al filósofo, al pitufo filósofo, que está muy centrado en los libros, pero luego tiene celos, ¿no?, de la relación de Fortachón con Pitufina.
Sí, sácale ese tema, sí.
Es cierto.
Así que celos, ¿eh?
Todo el mundo siente celos de todo el mundo, porque la vida consiste en no estar contento con lo que te ha tocado. Quiero decir, si tú tienes el pelo rizado, lo quieres liso. Si lo tienes rubio, lo quieres moreno. De eso viven las peluquerías. Si lo tienes largo, lo quieres corto. Y si eres calvo, te vale cualquiera de las otras opciones. Pero y por eso, filósofo, le gustaría ser un poco Fortachón. Y a Fortachón le gustaría, pues, también tener a veces un argumento, haber leído un libro. El bromista está cansado de ser bromista todo el día. O sea, cada persona que tiene un rol está un poco cansadita y le gustaría ser los demás. La vida no es otra cosa que descontento.
Vaya,
ahora te voy a responder. Ahora te voy a responder de verdad. El pitufo filósofo, como bien quiere decir la palabra filósofo, es un amante de la sabiduría. Y eso le hace sentir cierto descontento con su condición de ser. A él le gustaría ser muchísimo más completo. Le gustaría poder ser cualquier otro de los pitufos.
Pablo, en tu caso interpretas al pitufo gruñón, uno de los más entrañables.
No entiendo por qué me mandó el gruñón, de verdad, porque yo no soy de gruñir. Y además, encima, una escena discutiendo con Pitufina, con Macarena. Pero bueno, a mí me ha encantado, ha sido divertidísimo hacerlo y la verdad es que es una experiencia genial.
Las películas de animación tienen mucha comedia, pero Macarena, tu personaje Pitufina, en esta película, La aldea escondida, tiene una carga emocional muy, muy grande.
Sí, es un personaje que tiene mucho que contar. Es lo que a mí me atrajo del proyecto muchísimo. Esta nueva Pitufina que aparece, que toma las riendas de su vida, que quiere saber quién es, de dónde viene, cuál es su identidad, porque es la única que no tiene una característica que la defina. Y ella emprende esa búsqueda con la compañía de sus amigos y es un personaje muy, muy bonito y muy necesario, yo creo. Yo creo que hoy en día están las cosas cambiando y es un buen momento para empezar ya de una vez a empezar a transmitir este mensaje y qué mejor que empezando con los niños, ¿no? Una película infantil, una mujer poderosa, fuerte, valiente, que con la ayuda de los hombres encuentra quién es.
Y encima eres el centro de la historia y eso en el cine, que la mujer sea el centro de la historia, en este caso Pitufina, no abunda mucho.
Sí, es muy emocionante. Es verdad que a través del cine, del arte, esas cosas se pueden. Yo creo que existe esa responsabilidad de intentar transmitir algo y de la manera en la que se pueda cambiar un poquito las cosas y creo que en esta película lo han hecho muy bien, han intentado transmitir ese mensaje que es muy necesario, que no puede ser que a día de hoy siga pasando, ¿no? Que las mujeres no puedan contar una historia.
¿Qué mensaje del mundo de los pitufos os gusta más?
En esta película en concreto, la idea, yo creo, la idea potente, la idea bonita, la idea que brilla es lo que acaba de apuntar Macarena, y es que Pitufina es el motor de la historia. Pitufina es el motor de la aventura, es la que congrega a unos pitufitos que la van a acompañar en una búsqueda de su identidad. Y eso yo creo que es innovador y necesario.
Y es muy bonito que en esta peli hay mucha generosidad por parte de todos, ¿no?
Uh-huh. Están todos para todos, cada uno pone lo mejor de sí, el Fortachón pone sus músculos, el Gruñón pone sus gruñidos, Filósofo pone su sabiduría y Torpón pone sus tropezones al servicio de que Pitufina encuentre su identidad.
Sí. Y luego, perdón.
No, que a mí lo que me gusta de los pitufos es que tienen, siempre tienen un fondo bueno. Siempre lo que quieren es ayudarse entre ellos, seguir adelante y formar una comunidad que se apoya. Y eso es un valor que me gusta mucho ver en las películas. Y te he interrumpido ya.
No, da igual, ya no sé ni qué me decís.
Se lo decía antes a Jordi y a Eva, que esta película de la aldea escondida de los pitufos parece por momentos Avatar, ¿no? Con esos colores, con...
Fíjate, es lo mismo que le dije a mi madre, porque es que es la misma sensación que pasa en Avatar, que se te queda la boca abierta con la belleza de lo que estás viendo, con los colores, que te mueres por estar ahí. Dices, ¿dónde está esto? Ojalá existiera un lugar así. Es impresionante. Y en esta película pasa todo el rato. Hay unos paisajes, unos colores con una belleza inmensa que yo creo que aporta muchísimo a la película, que va a dejar a los niños con la boca abierta y que va a dejar que su imaginación vuele muchísimo.
Claro, el pitufo más triste en esta película es pitufo daltónico. Porque los daltónicos...
Imagínate, pobrecito. Claro,
también tienen su corazoncito, ¿no? Verde, pero corazoncito.
Sí, es que, Luis, tú eres daltónico.
Soy daltónico, podría haber
¿Y
hecho...
qué te ha parecido a ti la película? ¿Qué te parecen los colores?
Me parece muy bien. Esos tres colores que han elegido me parecen fenomenal. Sí, yo soy daltónico y...
El negro, el...
Y la he disfrutado muchísimo... Pero a lo mejor me pierdo algo de lo que vosotros
sí,
estáis
¿verdad?
Disfrutando.
Yo, sí. A mí lo que me encanta es que en ese entorno tan colorido y tan lleno de viveza y de espectacularidad, hay unas escenas de acción espectaculares, donde participan las flores, participan los pitufos, participa la naturaleza, hay ríos locos, hay de todo que hace que... Sí, hay ríos locos,
sí,
lo entenderéis cuando veáis la película.
Ríos que vuelan.
Y veréis como...
Peces, conejos fluorescentes, es una locura, sí, sí.
¿Cómo recomendaríais Los Pitufos, la aldea escondida?
Pues que a pesar de que salga Luis Piedrahíta como creador de filósofo, es una gran película porque tiene a Macarena, que Pitufinas sí que
menos
lo hacen
mal,
bien.
Menos mal, menos mal. No, tú has dicho antes una cosa.
Yo diría que es interesante, que es muy bonita, la idea base es muy bella, es innovadora, es necesaria... Y venid a verla, que allí os esperamos con el corazón abierto y los brazos latiendo.
Que los niños van a salir más, y las familias, mejor de lo que han entrado.
Sí.
Van a salir felices y habiendo vivido una aventura.
Y lo van a pasar muy bien.
Muchísimas gracias a los tres y que se vea mucho la película.
Muchas gracias.
Gracias.
La manía de las distribuidoras de no poner el título en castellano a veces me parece muy sospechosa. Yo creo que, bueno, que van a un público muy determinado, les importa muy poco lo generalista. Porque si no me explico por qué Ghost in the Shell no se ha traducido, aunque hayan puesto un subtítulo que se llama El alma de la máquina, que no tiene nada que ver con el título. Ese es el primer error, y el segundo y grande es la elección de su protagonista. No tengo nada en contra de Scarlett Johansson, y además creo que está bien en esta película, pero no me extraña el enfado de los japoneses y de los seguidores de este famoso manga japonés por haber elegido a un occidental como protagonista. Es el personaje que interpreta Scarlett, que se llama Mayo. Ella, o la historia, se sitúa, mejor dicho, en un Japón futurista, donde, veréis cómo se llama, Motoko Kusanagi, o sea, más claro el agua. Bueno, pues esta es Scarlett Johansson, que también es conocida como The Mayor, es decir, como os decía antes, Mayor. Es la líder de la sección 9, es un grupo de trabajo de élite cuyo objetivo es luchar contra el ciberterrorismo y los crímenes tecnológicos. Al mando de esta unidad de operaciones encubiertas está Aramaki, un actor japonés, y destaca Batu, un exmilitar considerado como uno de los agentes más salvajes del grupo. Pero después de una peligrosa misión, el cuerpo de Mayor ha quedado dañado y ante la imposibilidad de salvarlo es sometida a una operación quirúrgica, pues para trasplantar su cerebro en un cuerpo robótico. En este nuevo cuerpo artificial le va a permitir realizar hazañas sobrehumanas, especialmente requeridas para su trabajo. Entrenada para detener a los criminales y extremistas más peligrosos, Mayor se enfrentará a un fanático hacker cuyo único objetivo es acabar con los avances de la empresa Hanka Robotic en la tecnología cibernética. Cuando la agente Cibor inicie su búsqueda para encontrar al misterioso informático, se verá inmersa en una serie de intrigas políticas y secretos de Estado que la pondrán en peligro y que la harán dudar de todo y hasta de sí misma. Esta cinta, repetimos, es de acción real, es la adaptación cinematográfica de los mangas creados por Masamune Shirow. Queda, pues, a los evidentemente fans del manga, les dará mucha emoción. Al resto les va a dar acción y poco sentido a muchas de las cosas que pasan ahí. Yo creo que es una película que va a funcionar mejor en el mercado asiático que en el mercado occidental. De momento, ahí va el tráiler de la película.
Es un conocido terrorista. Ha vuelto a matar.
No solo les han matado, les han hackeado la mente. Le encontraré. Y le mataré.
Pues vamos también con una comedia dramática, porque mezcla la comedia con el drama. Hablamos de Mesa 19, cuya protagonista es Anna Kendrick. Hablamos de una mujer que iba a ser la dama de honor de una amiga suya, pero mira por dónde El padrino, que es el hermano de la novia, la ha dejado. Ella se siente fatal, no va a ser la dama de honor. Pero por otro lado, decide ir a la boda porque de esas cosas que a veces hacemos y que nos conducen a mal camino. Y va a ocupar la mesa número 19, donde se va a reunir con otros invitados que tampoco les hace mucha gracia estar en esa boda. Y en esa mesa van a salir muchas cosas, cosas que no os voy a desvelar porque es de lo que va realmente mesa 19.
Soy Renzo. He llegado a la pubertad y estoy en un grupo de rock.
Soy Walter y también he alcanzado la pubertad.
Yo soy la primera niñera de Francie Miller.
Aquí llega el olor del váter. Indícalo, colegas, que somos de los novios.
Yo soy Eloís. Me plantó la hermana de Francie. El padrino, que está ahí, en la mesa 1.
Tengo que reconocer que Omar Sy, o sí, como queréis decirlo, es un actor que se descubrió intocable, ya sabéis, el amigo negro del protagonista, y a todos nos gustó. Lo que pasa es que luego ya, a medida que iba haciendo películas, me parece que hace cosas muy, muy similares y me recuerda en mucho momento a Will Smith, es decir, es un poco lo mismo de lo mismo. En esta ocasión se mete, en Mañana empieza todo, en un remake de una película que ya se hizo, que se llamaba... No se admiten devoluciones, una película mexicana que tuvo muchísimo éxito, incluso se vendió fenomenal en los Estados Unidos y dio muchísimo dinero. La trama es la misma, pero a diferencia de la mexicana, que sí tenía momentos dramáticos, pero era una comedia, en esta ocasión empieza como una comedia, pero se convierte en un gran drama o melodrama que no tenía la película mexicana. La historia, pues, es la de un joven soltero, conquistador, que vive despreocupado, sin ataduras ni responsabilidades en la costa francesa. Un día, una de sus antiguas amantes, una inglesa, va a aparecer, le va a dejar un bebé y le va a decir que es su hija y que se tiene que hacer cargo de ella porque ella no puede. Se va a ir, él intenta seguirla, averiguar dónde está, pero no hay forma humana. Total, que se queda con la niña, se va a ir a Londres, va a sentar la cabeza, se va a convertir en un gran especialista de cine y a la niña pues le escribe falsos mails de la madre que siempre justifica el por qué no está hasta que la niña de alguna forma exige verla. Y aquí va a empezar el drama porque la madre va a aparecer y le va a decir que quiere la custodia de la niña. Hasta ahí leemos y lo que vaya a pasar o no lo veréis en el cine. Yo creo que tiene un tufillo de que ya la hemos visto muchas veces, tiene ese tufillo de voy a hacer llorar a costa de lo que sea, y tiene un tufillo que no me gusta, sinceramente. Mañana empieza todo.
No me reconoces, ¿verdad?
Claro que sí, sí, sí. Christine, de Berlín.
De Londres.
De Londres, sí, sí, claro, of course. Me alegro mucho de verte con tu bebé.
Es tu hija.
Jugando con el mito de la Bella Durmiente nos llega esta película de Letonia, hablamos de Bella Durmiente. En el reino de Letonia, el príncipe Egon solo tiene una cosa en mente: encontrar a la Bella Durmiente y romper el hechizo que la mantiene dormida eternamente. El joven está dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguirlo, a pesar de que su padre no está de acuerdo con su ambicioso plan. ¿Esto de qué va? Pues va de qué rara. A partir de ahí, vosotros mismos decidís. No sé ni siquiera si en el llamado circuito de versión original va a funcionar. No es La última tentación de Cristo, pero bueno, más o menos los tiros van por ahí. Rodrigo García se nos pone modernos y nos llega Últimos días en el desierto con Ewan McGregor como protagonista. Vamos a ver cómo lo puedo contar. En busca de respuestas que lo ayuden a entender y a realizar mejor su misión, Jesucristo, que interpreta Ewan McGregor, se adentra en el desierto. Allí es tentado por el diablo, que tiene la misma forma que el profeta. Es su réplica exacta. Enfrentándose a él como una prueba para demostrar su fe y aceptar el futuro que le espera, Jesús se topa con una familia formada por madre, padre e hijo. Esta familia está tratando de construir una casa en medio de la nada. Pero el hijo tiene un conflicto con el padre porque este quiere quedarse en el desierto y el muchacho, en cambio, ansía irse a la ciudad. Jesús sabe que debe seguir su camino a Jerusalén, pero no puede evitar el impulso de ayudar a estos seres humanos de carne y hueso. ¿Esto de qué va? Pues eso mismo dije yo según iba avanzando la película. Al menos es curiosa, eso sí, pero en eso me quedo. Bueno, los que seáis muy religiosos, no creo que os entusiasme Últimos días en el desierto.
El desierto es implacable. Te despoja de tus vanidades, de tus ilusiones y te concede la oportunidad de ver cómo eres realmente.
Es cine con Andrés Arconada.
Bueno, la semana que viene resolveremos los concursos que os planteábamos, tanto por un lado el DVD de Yo, Daniel Blake, que ya sabéis que tenéis que compartir el concurso en Facebook y en Twitter, y por otro lado los tres Blu-ray de Jay Reiser, Nunca Vuelve Atrás, que también hacíamos la siguiente pregunta, y era ¿quién creó el personaje de Jake Reacher? Ya sabéis que era a través de mail, o lo volvemos a dar, por si acaso, es cine más concurso @radio.fm. Y con esta música, como hacemos habitualmente, nos vamos a nuestros estrenos en DVD y Blu-ray, y lo hacemos con una película especial, diría yo, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlo.
Había muchas ganas, ¿no?, de que siguiese la saga Harry Potter de alguna forma, y era con esta, que es una precuela, es decir, todo esto pasa antes de que Harry Potter llegue al colegio Hogwarts, porque está ambientada en 1926 en Nueva York, y es cuando llega Newt Scamander, acaba de completar un viaje por todo el mundo para encontrar y documentar una extraordinaria selección de criaturas mágicas. Llega de esta forma a Nueva York para hacer una breve parada en su camino, donde podría haber llegado y salido sin incidentes, pero para un mager llamado Jacob, un caso perdido de magia y la fuga de algunas criaturas fantásticas de Newt que podrían causar problemas al mundo mágico y al mundo mager, va a hacer que se tenga que quedar más de lo que pretendía en un principio en Nueva York, y va a poner a la policía también sobre aviso, a los magers, a los magos, va a tambalearse todo estos dos universos. Sale en DVD, cuesta 17 euros, sale en Blu-ray, cuesta 17 euros también. El Blu-ray viene cargado de mucho material, de bastante material adicional, más de 90 minutos, empezando por los personajes, con monografías sobre cada uno de ellos, las criaturas que salen, que es muy importante, son los protagonistas al fin y al cabo de esta película, el diseño de cada uno de estos animales, un reportaje que se llama Antes de Harry Potter. De esta forma comienza una nueva era de magia, uniéndote a J.K. Rowling, cuando ella, David Yates y David Heyman pues regresan a los estudios para poder crear este rincón del universo mágico de lo que es el mundo de Harry Potter. Además también están las escenas eliminadas. Hay más ediciones, hay un Blu-ray especial que sale también por 26 euros, un Blu-ray 3D que sale por 30, y el nuevo formato, el 4K UHD, que cuesta 26 euros.
Bueno, decir que gracias al dinero que dio, pues la película tendrá secuelas. Vamos a cerrar ya muy rápidamente con una película española que da muchísimo dinero, Villaviciosa de al lado.
Concretamente más de 10 millones en la taquilla, muchos espectadores se acercaron a ver esta película, que nos plantea que a todo el mundo nos gusta que nos toque la lotería de Navidad o que nos toque alguna vez, pero el problema es cuando ese boleto ha sido vendido en el Puty Club del pueblo, y por tanto, si dices que eres uno de los agraciados, pues estás descubriendo ante la mujer. Van a estar todos, los políticos de un lado, los políticos del otro, el alcalde, el cura, todos los vecinos van a estar de una forma involucrados, y la madame es Carmen Machi. Una película muy divertida que sale en DVD, cuesta 17 euros, sale en Blu-ray, cuesta 20. El Blu-ray viene cargadísimo también de material adicional, lleva el trailer y el making of con reportajes sobre un vídeo turístico de promoción de Villaviciosa, la casa rural elegida, el balneario, porque hay unas escenas de acción en torno al balneario, la noche en Villaviciosa, la asociación de armas de la casa, la feria, y también los cuadernos de rodaje, cuadernos con entrevistas de Carmen Machi, Leo Harlem, Belén Cuesta y Carlos Santos, John Prozaor y Salva Reina, Arturo Valls, en fin, un reparto, como veis, muy, muy completito.
Bueno, pues nos vamos con las recomendaciones de DVD Blu-ray. La semana que viene más, no sé si mejor, pero más. Gracias, Sergio, hasta la semana que viene. Up on my cutie in my own way. I won't play, follow the leaders. And I don't look like them, but I ain't worried about it. I don't talk like them, but I ain't worried about it. I know I'm a gem, I ain't worried about it. I ain't worried about it, 'cause I'm a lady. Hey. Yes, I'm a lady. Come on. I'm a lady. Hey. All my girls, show me you a lady. Say you probably be late. I know I laugh so loud, and I might cry too much. Come on, to all those judging eyes, I got a whole lot of love. 'Cause I don't roll like them, I ain't worried about it. I don't move like them, I ain't worried about it. I know I'm a gem.
pretty cute and I'm pretty smart. And when I break it down, it's a work of art. And if you feel the same, can you participate? I wanna see you shake. I wanna hear you say, say I'm pretty cute and I'm pretty smart. And when I break it down, it's a work of art. And if you feel the same, can you participate? I wanna see you shake. I wanna hear you say, and I don't look like them. I don't talk like them. I know I'm a gem. I ain't worried about it. I ain't worried about it. 'Cause I'm a lady. I won't.